Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, sentencia que descalifica a una docena de candidatos de Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana podría tener consecuencias más allá de las elecciones. Además, dos de cuatro clínicas de aborto en Puerto Rico dejaron de atender a menores de 16 años. Y una nueva regla en las grandes ligas ha realzado la confusión entre jugadores. Hoy es lunes 26 de marzo. Pero primero, te repasamos las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El viernes, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, tocó suelo boricua por primera vez en una visita que duró unas 5 horas. Durante ese periodo, Harris visitó un hogar en Canóvanas que fue construido con fondos federales de emergencia. De igual forma, la número 2 del gobierno federal tuvo una parada en el taller Comunidad La Goico, en la calle Loíza, donde fue recibida por una plena como acto de protesta. La visita de Harris concluyó con un evento para recaudar fondos que invitó a donar de $25,000 a $100,000. Mientras que el sábado, las autoridades confirmaron que recibieron confidencias sobre el asesinato del receptor de los Toritos de Cayey, Lucas Torres Vázquez. La policía aún está corroborando la información recibida en torno a la muerte del joven, que no estaba activo en la presente temporada del béisbol superior AA. De igual forma, la policía adelantó que está examinando material fílmico para lograr identificar cualquier vehículo que esté relacionado con el crimen. Según un informe de novedades, el cuerpo baleado de Torres Vázquez, de 20 años y residente en Cayey, fue encontrado a eso de las 10 y 14 de la noche del pasado miércoles en el mencionado municipio. Ahora, con las noticias que debes saber para comenzar tu semana. A varios días de que quedaran descalificados una docena de candidatos del movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, aún permea la incertidumbre hacia las opciones que tendrían las colectividades para mantenerlos postulados para las próximas elecciones. Según varias voces consultadas por El Nuevo Día, la sentencia que emitió el juez Anthony Cuevas Ramos podría traer consecuencias más allá del periodo electoral de este año. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y nos amplía la información. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
De sostenerse la sentencia en otros foros judiciales, ¿qué consecuencias tendría para Victoria Ciudadana y para Proyecto Dignidad?
Según los entrevistados, ambas colectividades se exponen a perder su franquicia electoral en enero del próximo año y al eventualmente no cumplir con los criterios, porque eventualmente no cumplirían con los criterios establecidos por el Código Electoral. Además, en el caso de Victoria Ciudadana, su papeleta quedaría trunca porque la mayoría de las personas que fueron descualificadas, o los aspirantes, debo decir, pertenecen a esta colectividad, encabezados con la senadora Ana Irma Rivera Lacén, quien aspiraba a ser la candidata comisionada residente de Victoria Ciudadana. Debemos mencionar que el Código Electoral establece que se tiene que presentar una papeleta en la cual en la papeleta estatal haya tanto un candidato a gobernador como uno a comisionado residente. Y en el caso de la papeleta legislativa debe haber al menos un candidato a senador por acumulación y otro representante por acumulación. Y en el caso de la papeleta municipal, el Código Electoral exige que hayan por lo menos un 50% de los candidatos a las alcaldías de Puerto Rico, que sabemos que son 78, con sus respectivas planchas. En el caso de Victoria Ciudadana, no cumpliría ni siquiera con la papeleta legislativa, tampoco con la papeleta estatal, y en el caso de Proyecto Dignidad, tomando en consideración que en algunos casos no presentó la plancha correspondiente a todos los candidatos a las alcaldías, también pudiese quedar sin franquicia electoral.
¿Y qué opciones tendrían los candidatos perjudicados por la sentencia?
En el caso de Proyecto Dignidad, sencillamente tendría que quedarse sin un aspirante o un candidato al Distrito Representativo 38, que fueron los aspirantes que fueron descualificados por el juez Anthony Cuevas Ramos. En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, la situación es un poco más compleja, puesto que ahí fueron descualificados 9 aspirantes y la situación es la siguiente. Después que pasó el 2 de enero, no se le permite a ningún partido que no haya fijado ahí un espacio, que no haya llenado ese espacio, que presente un candidato. En el caso de Victoria Ciudadana, no tenía un candidato fijo y fueron descualificados los candidatos para comisionado residente, para senador por acumulación y representante por acumulación. Muy importante que ahí con ese fallo con el fallo del juez Anthony Cuevas, quedan fuera o descalificados 2 incumbentes de Victoria Ciudadana, el senador Rafael Bernabe, debo decir 3, Ana Irma Rivera Lacén, que también es senadora, y en el caso de representantes estaríamos hablando de Mariana Nogales. La acción que ellos ven viable, las personas que entrevistamos, en este caso fueron 2 excomisionados, uno del PPD y otro del PNP, me refiero a Miguel Ríos y Jorge Dávila, y el ex senador Orlando Parga. Ellos ven solo como viable que, de acuerdo a la alianza que existe entre el PIB y Victoria Ciudadana, haya una negociación para que entonces el PIB sustituya, después de que su candidato presente una renuncia a la candidatura en la Comisión Estatal de Elecciones, al candidato a comisionado residente en Washington, y que entonces se ubique ahí a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Estamos hablando de que se quitaría la candidatura de Roberto Velázquez Correa, que se ha mencionado en una candidatura de agua, y que se le permita entonces a Ana Irma Rivera Lacén, o incluso a quien fuera su contendor, hubiese sido su contendor si se hubiesen llevado a cabo las primarias, Edgardo Cruz Vélez. Tendría que haber una negociación ahí para que entonces el PIB pudiese ubicar ahí a uno de los aspirantes de Victoria Ciudadana, pero las demás aspiraciones quedarían fuera.
Gloria, muchas gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, 2 de las 4 clínicas de aborto en Puerto Rico dejaron de atender a menores de 16 años. Pero primero, una breve pausa.
En el Registro Electrónico de Electores, ERE, las personas pueden realizar gestiones como inscripción, reactivación, transferencia, entre otras, desde la comodidad de su celular o computadora. El poder está en tus manos. Visita entusmanospr.com.
Dos de las 4 clínicas de aborto en Puerto Rico dejaron de atender a menores de 16 años, algo que, según expertas, dificulta el acceso de servicios de terminación de embarazo en el país. La determinación fue realizada hace casi un año, a mediados de 2023, cuando comenzó una investigación del Departamento de Justicia sobre las clínicas de aborto. Valeria María Torres Nieves trabajó esta historia y nos cuenta más. Valeria, bienvenida.
Saludos, David, y a todas las personas que nos escuchan.
Valeria, ¿qué razones llevaron a que estas 2 clínicas dejaran de atender a menores de 16 años?
Pues estamos hablando particularmente de las clínicas Women Medical Pavilion en Carolina y el Centro de Planificación Familiar Santa Rosa en Bayamón, que a partir, ¿verdad?, de mayo, alrededor de mayo de 2023, cesaron de atender a estas jóvenes menores a 16 años, según el administrador de estas 2 clínicas, que de hecho es el administrador de salud de las 4 clínicas de aborto que todavía existen en Puerto Rico, Eduardo Sotomayor Vicens, nos compartió, ¿verdad?, que un poco estaba dirigida esta decisión a que estas clínicas no contaban con el personal especializado en trabajo social para poder atender cualquier situación con jóvenes menores a 16 años, ¿verdad?, que se sospechara que su embarazo haya sido consecuencia de alguna agresión sexual. De esta manera, pues, necesitaban este personal para cumplir y manejar de manera adecuada y referir los casos al amparo de la ley 57 de 2023, que obliga a cualquier persona, no solamente a las clínicas de aborto, a referir cualquier situación de sospecha o existencia de maltrato, maltrato institucional o negligencia de una persona menor de edad. Así que un poco en eso se basó la decisión de las clínicas, de acuerdo al administrador de estos dos centros de salud, y a su vez, ¿verdad?, la decisión de no adquirir estos servicios de profesionales de trabajo social para el manejo de estos casos, tiene que ver también con que iba a incrementar el costo en la operación de la clínica, lo que iba a repercutir en que también pues, aumentara el costo de los servicios y lo iba a hacer a su vez más inaccesible de lo que ya es los servicios de aborto para las personas mayores a 16 años, que son las que principalmente buscan los servicios.
¿Y qué implicaciones tiene esta determinación según las voces expertas que consultaste?
Bueno, pues hablamos con la doctora, con la ginecóloga obstetra Yaríbale Moreno, quien es a su vez la directora, la dueña del Darlington Medical Associates, que es una de las clínicas que todavía atiende a estas jóvenes menores a 16 años que buscan interrumpir su embarazo. Y ella nos comentó que ella le preocupaba particularmente esta determinación porque, aunque entendía las razones detrás de las clínicas, pues dejaba desprovista a muchas jóvenes de acceder a servicios de aborto de manera segura. Así que a ella le preocupa que esta escasez y los servicios para menores a 16 años pueda implicar que pues accedan a aborto sin la atención médica adecuada y que de momento podamos empezar a ver en salas de emergencia a jóvenes con hemorragia o con infecciones, ¿verdad? Y que puedan tener repercusiones, someterse, ¿verdad?, a estas interrupciones de embarazo no médicas o no guiadas por personal salubrista, pueda repercutir en su salud sexual y reproductiva.
Valeria, muchas gracias por esta información y por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un cambio en la regla de las grandes ligas en torno al reloj de lanzamiento en la temporada actual ha provocado confusión entre los jugadores. El nuevo día aprovechó su estadía en los entrenamientos primaverales 2024 para preguntarle a varios peloteros puertorriqueños sobre su experiencia con el reloj cada vez que lanzan y batean. José Quique Bartolomé conversó con varios de los boricuas en las grandes ligas y ahora nos cuenta lo que le dijeron. Quique, saludos.
Saludos, David. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Cuéntanos, Quique, ¿qué estipula esta nueva regla que ha provocado confusión entre jugadores?
Bueno, para dar un poco de más contexto al asunto, por años siempre estaba la queja de que el béisbol estaba perdiendo mucha audiencia por lo largo, ¿verdad? Y muchas veces aburrido que podían terminar siendo estos partidos. Y las grandes ligas el año pasado implementaron lo que fueron estas nuevas reglas de pitcheo, que este año tienen unas modificaciones. En específico, cuando hay corredores en base, ahora hay un reloj que el lanzador tiene 18 segundos, el lanzador y el bateador, 18 segundos para batear, cuando hay corredores en base, 15 segundos cuando no hay nadie en base. ¿Qué está pasando? Que pues muchas veces estamos viendo los juegos que se prepara a lanzar o se prepara a batear el jugador y el árbitro detiene la jugada y envasa al jugador y canta out y todas estas cosas. Esto está provocando, ¿verdad?, una confusión grandes entre todos los peloteros, y ahora que estuvimos en las pasadas semanas allí en los entrenamientos primaverales, tuvimos la oportunidad de hablar con muchos peloteros puertorriqueños que nos dieron su opinión.
Y precisamente estos peloteros puertorriqueños, ¿qué compartieron contigo, verdad, sobre esta nueva regla?
Pues opiniones divididas. Por ejemplo, el caso de Francisco Lindol, ¿verdad?, que es una de las caras más conocidas del béisbol, no solo puertorriqueño, sino latino. Dice que cada vez está más rápido, que ha sido un poco complicado el tú ajustar tus pensamientos. Recuerda, esto es mucha mecánica de cómo mueves la cintura, cómo adivinas el lanzamiento que viene. Pues que acoplar ese sentido de pensar más rápido, y que eso le está costando. Pero tiene otros casos, como es el caso de, valga la redundancia, de Yaxel Ríos, que hizo una comparación bastante peculiar, que decía, bueno, si tú vas a un club y te ponen reggaetón, pues vas a ver el reggaetón, si ponen bachata, vas a ver el bachata, se te va acostumbrando. Y también está el caso de José Berrío, que nos dijo que le había pasado fatal el año pasado, pero que ya estaba poco a poco acostumbrándose. Y hablamos con el asistente de coach de pitcheo de los Tigres de Detroit, Juan Nieves, que nos mencionó que él no entendía, ¿verdad?, que las mismas grandes ligas se contradecían un poco, porque si querían más ofensiva, ¿cómo lo iban a hacer con juegos más cortos? Entonces planteó ese interrogante bastante interesante. Y lo cierto es que hay confusión, como todo, todas las cosas nuevas siempre tienen confusión, pero claramente los juegos están siendo más rápidos, muchas veces más entretenidos, así que veremos cómo se ajusta el reloj y los peloteros a esta nueva regla.
Muy bien, Quique, gracias por compartir estos detalles y por estar con nosotros.
Gracias a ti, David. Un abrazo.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Tatari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.